para que se sepa. www.kwcontinente.com. Frecuencia Mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo están ustedes? Gracias por estar en la hora 9. Es un gusto saludarles desde estos micrófonos. Adelita Coriat está en esta mañana con usted, muy agradecida de que nos escuche y que nos dé su sintonía. Acuso recibo de mi gran compañera Mariela Sahel, que me manda el oficio de político. Este es un libro que escribió un autor, espéreme, que lo abro, pero no quería hacerle ruido al oyente, ahí está, que lo escribió el señor Manuel Alcántara, es un español que va a venir a nuestro país y va a dictar algunas conferencias sobre la importancia de ser un político creíble prácticamente, según algunas de las, pues, de los resúmenes que he podido conocer acerca de este libro. Y me imagino que a los políticos actuales les va a caer de maravilla esta obra, ahorita que estamos en tiempos preelectorales, a donde hay que hacer una conexión importantísima entre el oyente, más bien, perdón, entre el ciudadano y el político. Al igual, obviamente, que cuando hacemos nosotros nuestro trabajo, que la conexión debe de ser muy, muy clara entre nosotros dos, entre usted y yo, especialmente forjada por la confianza. Hoy se discute en la Asamblea el tercer debate de la posición de la ley antitránsfuga, o sea, la idea de no permitir el transfugismo de los diputados de un partido a otro. Según los proponentes, esto está motivado en fortalecer a cada uno de los partidos, sus estructuras, darles la posibilidad de que generen una ideología importante, robusta, concreta. Y yo quiero que usted evalúe y juzgue por sus propios criterios cuál debe de ser la posición exactamente de los parlamentarios en comparación o traspolado al de los ciudadanos con respecto a este tema. Si los ciudadanos eligen al diputado, también deben de tener esta potestad de sacarlo del puesto o de reintegrarlo de acuerdo a cómo se esté comportando en la Asamblea y cuál debe ser este mecanismo, o de impedir que cambie de algún tipo de partido, de colectivo, de que salte de un lado a otro. Vamos a conocer acerca de este tema. Hemos hecho una entrevista con el vicepresidente de la Asamblea, don Abraham Martínez, que nos dio la oportunidad de hablarle antes, pero él está ahorita mismo en sesión, así es que tenga en cuenta que hicimos esta entrevista hace apenas una hora aproximadamente. Zaida Herrera nos ayudó, que está en nuestra parte de producción, y Máximo de León está en los controles. Adelante, Máximo.
Al diputado Abraham Martínez. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va?
Muy bien, Adelita.
¿Cómo amanece hoy?
Muy bien, tranquilo, rumbo a la Asamblea Nacional ya en este momento.
Diputado, algunas consideraciones sobre la ley antitránsfuga. ¿Cuál es su impresión acerca de este, bueno, pues ya de esta conclusión de la propuesta de ley para evitar que se cambien de lugar de un lado a otro los diputados?
Esto fue una iniciativa de dos diputados de la Asamblea Nacional, en este caso el diputado Manuel Cohen y el diputado Junior Herrera. Ellos son los que impulsaron esta iniciativa. Se le dio el primer debate en la Comisión de Gobierno hace dos semanas aproximadamente, y ahora se le dio el segundo debate el jueves pasado en el Pleno. En este momento está por discutir el tercer debate y ver si efectivamente es aprobada. Realmente es una ley que está en el marco de la vida política y la vida partidaria, ¿no? La iniciativa realmente que ellos presentan en el Pleno estaba orientada a que los diputados representantes o aquellas personas que hayan sido postuladas por partidos políticos y hayan logrado con éxito ser proclamados como diputado de la República, representante o alcalde, tuvieran un tratamiento y son postulados por los partidos políticos dentro del marco de lo que establecía el Código Electoral y la Constitución Nacional, como estaba originalmente redactado en el Código Electoral. Realmente lo que se hace es que se restablecen todos los artículos y normas que tenían que ver con la revocatoria de mandato que estaban en el Código Electoral, exactamente tal como estaba, sin cambiarle una coma. O sea, y eran los artículos que ya habían sido consensuados hace mucho tiempo y que ya estaban realmente en el Código Electoral como ley de la República.
¿Cuál era el motivo de estos diputados en hacer esta ley?
Básicamente, en la sustentación de motivo que ellos la presentan, plantean consolidar el sistema político toda vez que los partidos políticos siguen siendo base de la democracia panameña. En este sentido, ellos plantean, bueno, que en las elecciones de mayo de 2014, todos aquellos ciudadanos que sean postulados por partidos políticos que logren ser proclamados como ganadores de las elecciones tengan que rendir cuenta directamente de sus actuaciones en el marco del partido político y el partido político poder aplicarle la revocatoria de mandato, tal como estaba establecido en los artículos del Código Electoral que fueron derogados en la administración del diputado Varela.
Sin embargo, entonces con esta ley, prácticamente en resumidas cuentas, se puede ya aplicar nuevamente la revocatoria de mandato a todos los diputados que el partido no considere su actuación justa.
A los diputados que se han postulado a partir de mayo del 2014.
Correcto. Diputado, ¿cuál es el pues por así decirlo, el temor de que sigan los tránsfugas de un lado a otro? ¿Cuál es el problema de eso?
Yo pienso, mira, personalmente yo lo dije, inclusive en un programa de televisión, que yo era partidario de que la revocatoria de mandato solamente podía ser aplicada por la población. Sin embargo, en este caso, hay un clamor tanto del Tribunal Electoral como de los partidos políticos en conservar la revocatoria de mandato dentro del Código Electoral.
Yo pienso, pero eso es porque tienen un control sobre la gente, no porque estén haciendo una actuación de acuerdo o a favor de las mayorías o de quienes los representan.
Particularmente yo pienso que hace falta mucho en la maduración de la democracia panameña. Yo pienso que el problema no está en la ley y la revocación de mandato. Yo pienso que el problema está en un tema mucho más básico y tiene que ver con la estructuración de los partidos políticos y sus plataformas ideológicas y doctrinarias. Si no se resuelve el problema de raíz, y es un problema político de partido, y es un problema también de evolución política de la sociedad, respecto a esos compromisos, tú vas a tener estructuras partidarias débiles, como si fueran corporaciones empresariales, con una muy, muy frágil base democrática en su funcionamiento interno, con muy débil propuesta programática y doctrinaria, y te vas a encontrar entonces efectivamente que no hay barrera que limite la actuación de un ciudadano de un partido a otro. Esa es mi posición. Yo pienso que realmente es un tema que atañe al sistema de partidos políticos, al Tribunal Electoral y a la democracia panameña en su conjunto. Si no resolvemos esto desde el punto de vista de la plataforma política de los partidos políticos, funcionamiento democrático interno, donde los ciudadanos que se inscriben en un partido hacen suya la plataforma electoral, la plataforma política, la plataforma doctrinaria, los principios ideológicos, y al mismo tiempo tiene la posibilidad real de participar en iguales condiciones democráticas. Dentro del partido tú no vas a ver, entonces no vas a ver que haya una actitud de lealtad frente al partido. Entonces lo que estamos discutiendo es la lealtad del ciudadano con el partido.
Claro.
El partido no es gente abstracto, es una institución. Desde el punto de vista jurídico, es una institución desde el punto de vista programático, es una institución desde el punto de vista ideológico. Que si no tienes partido ideológico o tienes tienes partido que solamente comparten una sola base única, como es el caso de Panamá, partidos cuya base fundamental es liberal, tú no ves dónde están las fronteras que dividen un partido y otro, sino que es realmente como un mar sin costas, ¿no?
Sí. Sí, yo entiendo lo que usted quiere decir. Sin embargo, esta doctrina requiere de capacitación, de tiempo, de ideología y también de la formación de nuevos cuadros y generaciones dentro de los partidos. No solamente eso, sino de que los partidos políticos puedan lograr adecentar su cultura para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos, porque hasta ahora tienen un desprestigio inigualable en la historia, tal vez de su existencia. No obstante, yo quisiera volver al tema este y en esto, pues, lograr entender qué es lo que tiene de beneficioso esta ley para el año 2014.
Para el año 2014, lo que esta ley propende a que haya una institución jurídica que proteja a los partidos políticos respecto a los ciudadanos que han sido postulados y elegidos como ganadores por los partidos políticos. Es un paso, pero es un paso para buscarle mayor seguridad jurídica a los partidos políticos, pero de poco servirá si ese paso, desde el punto de vista jurídico, no va acompañada de las transformaciones que tienen que sufrir los partidos políticos.
¿Por qué esa ley es buena ahora en este tiempo y no antes, en donde tantos diputados se pasaron a Cambio Democrático?
Yo pienso, y creo que así está en la opinión pública, hay una gran cantidad de gente que tú le preguntas sobre si está de acuerdo o no con la revocatoria de mandato y te van a decir que no. Es un problema de criterio sobre el tema. Y hay gente que piensa que eso le pertenece al pueblo y es el pueblo que debe revocarla. Pues hay otra gente que tiene más espíritu de partido y te dice otra cosa. Te dice, no, espérate, yo creo que si fue postulado por ese partido, debe correr y mantenerse en su vida política dentro de ese partido. Esa es otra posición. Pero en eso no hay una opinión única, inclusive en la población.
¿Por qué no dejan que decida eso la población y no ustedes?
¿Pero cómo lo hacemos?
Pues pidan por lo menos un plebiscito.
¿Qué método podemos utilizar para eso?
Hagan los diputados sus consultas dentro de sus poblaciones. Ustedes son los que representan a ellos. Hagan cabildos abiertos, vayan con la gente. Pues, es decir, formas hay muchas, pero en realidad esto da la impresión como de querer asegurar algo para la próxima elección, y yo en eso sí me gustaría que usted me aclare el asunto.
Mira, en verdad, ese es un ángulo dentro de la opinión pública o de los políticos. Uh-huh. Y ha sido inclusive declarado públicamente por muchos políticos de oposición. Esa es la posición que ellos tienen, pero sin embargo, desde la perspectiva mía, uh-huh, o sea, un poco que en una esquina, pues, o sea, si planteamos que se mantenga, que se elimine o que se mantenga como está la revocatoria de mandato, que no se puede aplicar, está mal porque atenta contra la vida de los partidos políticos. Entonces, espérate, si lo tratamos entonces de restablecer para consolidar jurídicamente esa institución a favor de los partidos políticos, está mal. Entonces, nosotros como estoy en una esquina sobre el tema. Entonces, uh-huh, ¿dónde está el punto de equilibrio sobre el asunto? Yo creo, pienso que los extremos en la valoración del tema no son buenos. Yo pienso que hay que buscar un término en donde efectivamente sea constructivo y beneficie a la democracia. Es lo que yo pienso, pero en una discusión dentro de una esquina, decir, bueno, es que aquí está mal y aquí también está mal.
Bueno, usted puede decirlo porque usted tuvo la experiencia de ambas partes, ¿no? Usted ha sido una persona que se ha cambiado al partido Cambio Democrático y puede tener una voz, pues, más de su trayectoria, de lo que puede decirnos con respecto al salto de cada partido que se hace, ¿no?
Mira, te repito que cuando se hace inviable la vida interna de los partidos políticos, donde se pierden los propósitos, surgen crisis internas y ocurren esas diásporas. No es un problema individual de una persona. Lo más fácil es buscar la responsabilidad en el individuo y no en el colectivo. Es decir, ¿qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo ocurrió esto? Porque generalmente las actuaciones políticas de los dirigentes de partidos tienen consecuencias, tienen efectos. Y uno de esos efectos es exactamente que deja expuesto o vulnerable al partido político. Entonces eso hay que inclusive sopesarlo muy bien cuando tú tienes la responsabilidad de conducir un partido político.
Bueno, y ahí hay un debate interesante que usted está diciendo, porque si en ese caso el partido no está dando señales de tolerancia o de firmeza o robusticidad, el diputado no tiene por qué pertenecer ahí. Sin embargo, con esta ley está obligado a hacerlo.
Es correcto, así es.
Pero entonces lo están limitando en su libre actuar, tal vez.
Por supuesto que hay una limitación. Claro que la ley provoca una limitación del campo de acción del diputado, del representante o del alcalde.
aún así cuando el partido no esté dando la talla, pues uno tiene que quedarse ahí a fuerza.
Así es. ¿Por qué? Porque se está priorizando y se está protegiendo a la institución que se llama Partido Político Base de la Democracia. Por eso, o sea,
pero es que esa
limitación, como hay otras limitaciones que los ciudadanos tenemos, producto de legislaciones que existen en el país, no es la única.
Claro, pero ese proteccionismo a los partidos políticos no se vio con tanto fervor antes. Sí, pues, se saltaron de un lugar a otro como si fuera nada. Incluso hubo una, la ciudadanía recordará que hubo una ola de saltamontes de un lugar a de un partido a otro. Pues por eso es que se desmayaría.
La situación interna que pasó en ese momento en los partidos políticos. O sea, ¿qué estaba pasando adentro?
Pero entonces imagínese, con la ley actual, esos mismos diputados que estaban quejándose de lo que estaba pasando en sus partidos, ahora no pueden moverse, porque simplemente la ley no se los permite, aunque el partido esté pasando la peor de las crisis.
Por eso te dije que es un aspecto el tema de la protección jurídica a los partidos políticos, pero de poco servirá si no hay un compromiso en cuanto a la evolución y consolidación de partidos políticos. Y es ahí donde está el fondo del problema. Bien, se va a restablecer la ley para proteger la institución que se llama partido político, pero ello implica entonces una estrategia de construcción del partido político, de su evolución, de su desarrollo, que tiene que ir acompañada de elementos muy importantes como la capacitación, el ejercicio de la democracia interna de manera correcta, el nivel de la transparencia que debe tener esa institución que se llama partido político como elementos fundamentales para poder que haya paz, pues. Porque al final queremos buscar es la paz, la tranquilidad dentro del ejercicio de la democracia. Entonces, si no se logran esos componentes, conjugarlo correctamente, te repito, de nada servirá una ley.
Diputado, pero ustedes deben de estar conscientes de que la otra asamblea, la próxima que entre en el 2014, si tiene mayoría, podrían echar para atrás esta ley, ¿no?
Sí, por eso inclusive es que hay algunas normas constitucionales que dan algunos límites. Pero sin embargo, sí, claro, una asamblea legislativa distinta y nueva puede hacerlo.
Claro. Esto mismo pues lo hemos escuchado de ustedes, eso no está escrito en piedra, ¿no? Y de esa forma entonces pues puede tener un tiempo de caducidad tal vez si es que la nueva asamblea no le gusta esta o cualquier otra ley pues que haya sido proclamada en este periodo, ¿no?
Eso pasará si no se logra un compromiso con el desarrollo y consolidación de la democracia. Es un problema de la sociedad, es un problema social. Eso no es un problema solamente de un partido político, de un político particular.
No, no, ahí coincidimos. Este no es un problema de una persona, de un partido, es un problema de la escasez de valores y de ideologías que tenemos entre todos. Y ahí hace falta mucho, pero mucha docencia y también identificación, no solamente con la plata, sino con los bases de los principios de cada uno de los colectivos, ¿no?
Pues, bueno, ahorita estamos en una sociedad que ha sido inyectada con dosis fuertes de valores mercantilistas.
Pero lo han permitido.
Está en una sociedad que los valores del mercantilismo como tal han pasado de la teoría de la empresa y del mercado también a la política. Y ha venido arrasando y transformando toda la vida social. Entonces es un problema mucho más grande.
Sí, y está muy enquistado, o sea que sacarlo va a ser muy difícil, nada más a través de una catarsis tal vez. Claro. Diputado, ¿hoy se aprueba?
Bueno, todavía es la voluntad de la mayoría, ¿no? Yo todavía no he llegado a la asamblea, voy para allá, estoy en camino.
Sí.
Y vamos a esperar y ver la agenda cómo está.
¿A qué horas convocaron al pleno?
A las 8:30 me he llamado, mi segundo llamado a las 9:00 a.m.
Bien, muchas gracias, diputado Abraham Martínez, que tenga buen día. Y gracias por contestar la llamada, diputado. Buen día.
Siempre a la orden.
Igualmente, gracias, diputado.
Bueno, ya escuchó usted al diputado Abraham Martínez, vicepresidente de la Asamblea. Un diputado que ha tenido ya casi 4 cambios de partido y que ha dado a raíz del salto de diferentes, a los diferentes partidos que ha pertenecido. Solidaridad, PRD, también ahora CD. Bueno, él habla de lealtad, de condiciones democráticas, de ideología y de corporaciones empresariales versus la misma facultad del partido a robustecerse y a trabajar con toda la plataforma política que debe de tener un colectivo. Y eso es lo que nos llama la atención y hace reflexionar a cualquiera en este tipo de leyes. Vamos a ver qué opina la oposición. ¿Cómo está, diputado José Blandón? Buenos días.
Muy buenos días, Adelita. Buenos días a todos los oyentes.
Gracias, diputado, por responder la llamada. ¿Ahora mismo deben de estar en sesión o no ha empezado?
No ha empezado.
Ah, porque es que estábamos tratando de ver el canal de la Asamblea, pero todavía no sale nada.
No, aquí ya hay varios, yo creo que hay el quórum de aquí, pero no sé por qué no se ha empezado todavía la sesión.
Bueno, diputado, en este sentido, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? Obviamente tomando en cuenta pues que están en minoría, ¿y cómo creen ustedes, cómo se recibe este último debate de la ley antitransfuga?
Bueno, mira, yo creo que el proyecto es definitivamente una demostración de gran cinismo por parte de la bancada del CD. Pero en lo que a nosotros respecta, cuando hace unos par de años votamos a favor del tema de en la práctica eliminar la revocatoria de mandato en manos de partidos, porque no creemos en esa revocatoria de mandato, porque creemos que la revocatoria debe estar en manos de los ciudadanos. Esa al menos ha sido mi posición desde un principio. Cuando se hizo la reforma constitucional en el 2004 en la Asamblea, yo llegué a presentar la propuesta para eliminar la revocatoria de mandato en manos de los partidos. No se aprobó, lamentablemente, en ese momento. ¿No? Pero me parece que querer restablecerla ahora, reitero, una demostración de gran cinismo por parte del gobierno y de su bancada, pero además va a contrapelo de lo que la comunidad está esperando que se discuta en asamblea. La comunidad esperaría más bien que se esté discutiendo el problema del transporte público en Panamá Norte, que es sumamente grave, que afecta la calidad de vida de todos los panameños que viven en esas áreas de Chilibre y Las Cumbres, más que está discutiendo una revocatoria, que es una cosa que está en función de cálculos meramente politiqueros.
Bueno, de todas maneras, señor diputado, este es un interés que se presenta a casi finalizar el periodo legislativo y que obviamente cobra una notoriedad la robusticidad y también la ideología y las bases y todo lo que significa la colectividad política. ¿Por qué ahora esto está pasando? Es decir, explíquenos cuál puede ser entonces la estrategia que se puede usar, si es que existe alguna, con esta ley.
Bueno, todo parece indicar que el gobierno está interesado en esta ley y en la ley que recién aprobaron del reingreso al Parlamento, que se trata de una estrategia de un gobierno que está ya en su último año de gestión prácticamente, que ve que va a perder las elecciones y comienza a prepararse para ese escenario en el que va a estar en oposición en el Parlacén, buscando la inmunidad con la revocatoria de mandato, tratando de que la bancada que vaya a tener en la próxima asamblea no le suceda lo que le sucedió a las bancadas de oposición en esta administración, que fueron compradas gran parte de sus miembros con partidas del gobierno.
Bueno, de todas maneras, esto no es ninguna garantía para el próximo, para la próxima elección. ¿O sí? Ya, perdimos contacto con el diputado Blandón. No, yo digo que no hay garantía, es decir, ¿qué puede garantizar que la ley antitránsfuga puede llevar a estos diputados al sodio? O sea, es como si todos fuéramos bien, no quiero usar una palabra soez, pero como si fuéramos niños chiquitos y nos dijeran, bueno, yo voy a salir por este partido, yo voy a salir por el otro. Diputado, perdón, le preguntaba, ¿qué garantía hay de que esto ocurra? Es decir, que los diputados actuales, cualquiera que sea, oposición o gobierno, repitan.
No, garantía no hay ninguna, y de hecho, en elección tras elección, menos de la mitad de la Asamblea Nacional se reelige. Yo no creo que esta vaya a ser la excepción, y más bien cuidado que va a ser peor la rata de reelección, ¿no? en función de las cosas que han estado pasando y que han sumido en un gran desprestigio a toda la Asamblea Nacional.
Sí, es que no veo realmente aquí nada que garantice que con una ley como la semejante pueda haber una seguridad de que las personas queden reelectas. No, realmente no. No, a menos que me equivoque.
Pero es que, Adelita, yo no veo que el proyecto es asegurar reelecciones. El proyecto de ley antitránsfuga lo que busca es perspectiva de un gobierno que se ve oposición a partir del 2014, es tratar de garantizar que a su bancada en oposición no le suceda lo mismo que le pasó a la bancada del PRD y a la
tampoco
bancada
tampoco garantiza, porque ustedes pueden derogar esa ley cuando entren, quien sea que entre al Parlamento en el 2014 puede derogar la ley.
Por supuesto.
Pero es que, por eso yo veo que esto es totalmente innecesario.
Pero es que esa es una de las lecciones que no aprenden los presidentes. Parece que a esa manera muy coloquial que lo decía el difunto Guillermo Endara, la silla presidencial embrutece o enloquece. El que llega ahí de presidente siempre quiere estar haciendo cosas, tratando de asegurarse más allá de su periodo, y gobierno tras gobierno se demuestra que eso no funciona, que las leyes que se aprueban para aplicárselas al otro terminan aplicándoselas negativamente al que la aprobó.
Diputado, yo tengo una pregunta porque no he tenido chance de leer a cabalidad el proyecto. Como se está hablando de la estructuración de partidos políticos, de la ideología y de que se refuercen estos ideales, dentro de esta misma ley, ¿hay algún capítulo que hable acerca de esto expresamente?
No.
Pero eso está en los motivos, ¿no?
Sí, bueno, pues habría que preguntárselo.
Pero no hay nada.
De gobierno, entonces, lo que están poniendo la ley.
Bueno, entonces, ¿qué basa realmente el artículo? Es decir, ¿cuántos articulados tiene esto?
El propósito de la ley simplemente es restablecer la revocatoria de mandato. Esa revocatoria no es aplicable a los diputados del actual periodo, sino que va a ser aplicable a los diputados del próximo periodo. Por eso te digo, lo que el gobierno está tratando de hacer es asegurar ahora que todavía...
Se pierde el contacto porque él está en la asamblea. Hay un misterio. Contacto perdido en la asamblea. En realidad lo que está tratando de decir el diputado, y no soy pues yo para tener que repetirlo. Diputado.
¿Aló?
Se corta. Entonces, dígame, si no hay nada acerca de esto, nada más lo que hace es que revive la revocatoria de mandato y qué más. Se cortó la comunicación. Bueno, ya déjelo ahí, Máximo, porque está muy, muy difícil esto para la audiencia de todas maneras. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que la audiencia tiene también su propio criterio y sabe perfectamente cómo desempeñarse en esto. Claro, ahora, Abraham Martínez habló algo muy cierto. Entre las cosas que dijo, empezó por hablar acerca del fortalecimiento de los partidos políticos. Yo opino lo mismo, necesitan fortalecerse, no de la forma de la ley, no ir con una ley antitránsfuga se va a fortalecer, eso no es verdad, simplemente con el trabajo interno de cada uno de los partidos para alistar mejores cuadros, dar capacitaciones, hacerles un lazo de identidad entre ellos y el resto, etcétera, pero no de esta forma. Ahora, habló acerca de que los partidos no pueden ser corporaciones empresariales. Obviamente que no. Sin embargo, no hemos visto otra cosa. Muchas veces en este periodo hemos visto que los diputados se cambian de un lado a otro y no entendemos por qué. Porque a mi juicio, a juzgar por sus acciones, no veo gran idealismo en sus decisiones de salto de un lugar a otro. Más bien, estos hechos vienen acompañados de algunos antecedentes que hacen pensar algún interés especial hayan tenido estos diputados en tomar esta decisión. Pero sí, sí es necesario fortalecerlos, pero fortalecerlos no con dinero, sino con capacitación, con ideología y con lo importante, con la identificación de un líder. Y ojalá busquen líderes vivos, porque ya los líderes muertos ya sabemos quiénes son y esas deben de ser parte de una estructura y de una ideología, pero también hay que crear nuevas generaciones que sepan llegar a esas cúspides que se han tenido ideológicamente en otros años. Y ojalá lo hicieran. Gracias por sus twitters. ¡Qué bonito! ¿Cuántas personas nos escriben hoy? Carmencita, un saludo para ti. Saludos para Eric Levy, que nos escribe. Eric Levy nos escribe lo importante en el tema de los cambios de partido por diputados es respetar las reglas con que corrieron. Bueno, es que algunos lo hacen, otros no. Saludos a Elita Leo Quintero, ¿cómo estás? Pedrito Citón, saludos, buenos días. Doctor Pichel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos Aldaña, buenos días. Don Humberto Reynolds, muy buenos días. También para hay nuevos adherentes, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y sumarse a esta cuenta. Vamos a dar una pausa. Regresamos con, ¿quién creen? Con Dorindo Cortés, el presidente del Parlacén, para que nos diga qué significa esto. ¿Cuánto le va a costar al Estado que se regrese, pues que se reincorpore al Parlacén? ¿Cuánto hay que pagar en dineros, salarios caídos? Vamos a escucharlo a la vuelta.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Volvemos al programa, les recuerdo que estamos hoy en nuestra cuenta, como todos los días, arroba de la Saldiel. Bueno, ya nos reintegramos al Parlacén, si se puede decir de alguna forma que en algún momento nos salimos, porque yo esto lo dejo pues al análisis de expertos jurídicos en este sentido. Yo no estoy tan segura que pudimos habernos salido, porque hay formas y procesos para poder tomar esa decisión realmente como país, como nación. Por ejemplo, en Europa, algunos países votan por si quieren pertenecer a una u otro organismo internacional, y el pueblo es el que vota y decide esto, lo hacen a través de referéndums, etcétera. Pero como esto viene arrastrando de una promesa presidencial y se hizo tal vez por los métodos no adecuados, la Corte ahora, bueno, hace algún tiempo ya ha dicho, tienen que reintegrarse o no se pueden salir. Don Dorindo Cortés, ¿cómo está usted, presidente del Parlacén en Panamá? ¿Cómo le va?
Hombre, muy bien, distinguida periodista. A usted y a los oyentes de su escuchado programa le deseo éxito en sus actividades cotidianas. Un saludo.
Al contrario, gracias a usted por recibirnos. Díganos, ¿qué significa esto para los miembros del Parlacén que aún no pudieron juramentarse o que sí lo hicieron?
Bueno, mire, distinguida periodista y oyente, en primer lugar hay que decir que nosotros hemos transitado por un periodo muy difícil. Pienso, y lo digo de la manera más respetuosa, que esta experiencia, quizá es la primera experiencia que toma el gobierno con una visión, y lo digo con mucho respeto, de autoritaria. Es decir, autoritaria en el sentido que no se respetaba una institucionalidad, no se respetaba, digamos, un marco de tratado que usted ahí está reflexionando, donde realmente mandató una integración comunitaria muy parecida, por ejemplo, a la experiencia de Europa, y que no contemplaba claramente ninguna disposición donde un país, de manera unilateral, como pretendió el gobierno, y en su recorrido el canciller Varela, ¿verdad?, que también se volvió muy antiintegracionista, para sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano. Creo que lo que ha hecho la Asamblea es una corrección atinada, ese reconocimiento de una equivocación, y no solamente del presidente, sino de la Cancillería, también de los diputados, que en su momento, porque no fueron todos los diputados, ¿verdad?, la bancada del Partido Revolucionario Democrático realmente defendió la integración al Parlamento Centroamericano como parte de un esquema general. Hoy, cuando se aprueba una nueva ley, nosotros tenemos que decir con mucha responsabilidad, y lo decimos realmente, que esa es una ley que lo que hace es reconocer que el Panamá es parte del Parlamento. Panamá no salió del Parlamento Centroamericano, y prueba de ello es que nosotros nos mantuvimos participando, representamos al país, representamos nuestro colectivo político, hicimos acto de presencia en todos los países, sin excepción, miembros, digamos, del Tratado de Tegucigalpa, así como los organismos e instituciones del sistema de integración, respetaron nuestra participación, incluso ocupando, quien le habla, la presidencia de ese organismo, debidamente recibido en todos los foros donde participaba el Parlamento, llevando la representación de ese organismo parlamentario. Entonces creo que hubo mucha dignidad en esto de parte de los 10 representantes del Partido Revolucionario Democrático, más el representante del Partido Popular. Hoy, cuando se aprueba esa ley, nosotros que tenemos que decir que a buena hora se ha hecho esa corrección. Se ha respetado la institucionalidad, pero subrayo entre paréntesis que Panamá se mantuvo a través de nuestra representación en ese organismo. Es posible distinguir.
Dorindo, lo que llama la atención aquí es qué efectividad, lejos de entender si hubo un método adecuado o no para poder excluirnos de este organismo o quedarnos en él, es simplemente entender que este organismo no se ha percibido como un amparo de inmunidad para los políticos que abandonan los cargos.
Claro, estoy de acuerdo con usted, distinguida periodista, pero déjeme decirle lo siguiente: nosotros ahora conocemos bastante, hemos estado allá adentro y hemos, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, que el Parlamento no debe ser, en eso nosotros estamos de acuerdo, y el reglamento interno del Parlamento Centroamericano tiene todo un procedimiento. No es cierto que un mandatario puede utilizar el Parlamento como una manera, digamos, de obviar un proceso legal, si es que en su país, con fundamentos legales, un presidente, una presidenta tuviera que, digamos, enfrentar un proceso de carácter penal. No es cierto que la inmunidad parlamentaria de Centroamérica va a ser, digamos, un obstáculo para que se investigue, digamos, a un presidente, a un vicepresidente, incluido a un diputado que no sea presidente. Las normas del Parlamento Centroamericano no evitan eso. Lo que hace la inmunidad parlamentaria es que usted tenga, como en efecto tienen también los diputados nacionales en el país, la libertad para poder usted expresarse, que no haya el obstáculo, por ejemplo, que sufrimos nosotros, Adelita. Usted sabe que, por ejemplo, mi persona, siendo panameño, siendo presidente del organismo, se me puso incluso policía para que yo no entrara cuando aquí vino, se reunió la Unión Interparlamentaria Mundial. Sí. Es decir, lo que se busca es que el parlamentario pueda expresarse en toda la región.
Sí, pero ¿cómo se puede buscar eso, don Dorindo, con toda la... con todo el respeto, cuando uno entra en este tipo de parlatinos? Ya ahorita decir que era o no atinado salir o quedarse, o la forma o el proceso, pues me imagino que debe de ser ya una situación del pasado, porque ya hay una decisión por parte de la Asamblea y se ha reactivado, por así decir, Panamá en este organismo. Hablando de dinero, ¿cuánto es lo que adeudan a los diputados que por todo este tiempo no han podido cobrar salario?
Bueno, yo de eso quiero ser muy transparente y hablarle con toda honestidad a usted como periodista y al país.
Se lo va a agradecer nosotros, la audiencia.
Nosotros primero tenemos que reconocer que los países hermanos de Centroamérica, incluido República Dominicana, que han pagado, digamos, su cuota que corresponde, que como usted sabe es 1.700.000 anuales, que no solamente es salario, sino también tiene que ver con el funcionamiento de la oficina. A los diputados panameños hemos transitado por grandes dificultades. Primero viajábamos y no se nos pagaba. Posteriormente se nos pagaba el 50%. En algunos meses nos pagaban completo. Y todo ese recurso que se le fue entregando al parlamentario, por lo menos para que nosotros pudiésemos en alguna coyuntura afrontar los gastos de lo que era el hospedaje, el pasaje, porque todo eso sale de ahí. En el fondo, el salario del parlamentario, los que viajamos tenemos que afrontar de ese salario, que tampoco es el salario como ganan los diputados.
Diputado, yo reconozco todo el esfuerzo económico, pero entonces, si tiene nosotros, una cifra, se la voy a agradecer.
Mire, la cifra supera un poquito más de los 4 millones que le debe el Parlamento, que le debe, corrijo, el Gobierno Nacional, que no paga desde junio del 2010, le debe eso al Parlamento Centroamericano. Esa es una deuda que tiene el gobierno con el Parlamento, no con los 10 diputados, los 11 diputados del Parlamento Centroamericano, porque el Parlamento, con esa visión integracionista, entendió que aunque fuese el 50%, cuando había el Parlamento tiene grandes limitaciones financieras. Por ejemplo, nosotros los diputados panameños no hemos cobrado ni diciembre, ni enero, y tenemos entendido que tampoco vamos a cobrar febrero, porque el Parlamento está en una situación difícil. En otra oportunidad del Parlamento, y cuando yo fui presidente, logramos con mucho ahorro poder cancelarle a los parlamentarios su respectivo mes de sesión.
¿Cuánto ganan ustedes por mes, don
Lindo? El salario que tiene un diputado centroamericano es, redondeándolo, 4.300 balboas. De esos 4.300 balboas, el diputado tiene que pagar su pasaje, que usted sabe que por lo general no está en menos de 500 balboas, tiene que pagar su hospedaje de los 5 días.
Diputado, que diputado, no se queje tanto, diputado. Igual va a recibir ahora todo este sueldo tirado, es decir, ahorita, ¿qué es lo que tiene que usted multiplicar? ¿4.300 por 36?
No, le aclaro lo siguiente, licenciada, para que el oyente esté claro en esto y usted como una periodista que informa objetivamente. Al diputado panameño, producto de los recursos de los otros estados, ¿verdad?, de las cuotas que pagaba, digamos, Dominicana, etcétera, sí, etcétera, Honduras, de ahí a los diputados panameños se le fue cancelando su salario. Obviamente que no se le pagaba como el resto, es decir, mientras que otros diputados cobraban su sueldo completo, 4.300, a los diputados panameños a veces solamente se le entregaba 1.300, pero cuando el Parlamento estaba en mejores condiciones, entonces entregaban el sueldo completo, incluso se fue poco a poco amortizando la deuda que se tenía con parlamentarios. Es cierto que se nos debe, pero la
¿pero deuda... ¿Pero cuánto le adeudan a usted? O sea, no, Dorindo no, Cortés yo, va a ir al Parlacén y va a decir, o va a ir al gobierno y va a decir, mira, hermano, yo soy del Parlacén, tú te reintegraste, a mí me debes este monto en salarios caídos. ¿Cuánto es ese monto?
Ese monto de deuda, honestamente, diputada, de la licenciada, no pasaría de 15.000, 20.000 dólares, o quizá un poco menos, porque ya le digo, se fue poco a poco respondiendo. La deuda que tiene el Estado panameño es directamente con el Parlacén. Es decir, el Parlacén lamentablemente tuvo que entrar en una política de ahorro, dejar de hacer muchas cosas, incluso disminuir lo que se le entregaba a las subsedes. Usted sabe que nosotros teníamos una subsede que lamentablemente el gobierno hasta nos cerró. Posteriormente tuvimos que contratar una subsede que tiene un costo mucho más elevado. Entonces, toda esa política de poder mantener, digamos, un funcionamiento efectivo se vio lacerado un poco, porque también se buscó la manera de que el parlamentario, por no poder comprar un pasaje o por no poder hospedarse, ¿verdad? Entonces se hizo un esfuerzo, y en ese sentido nosotros tenemos que reconocer de que el resto de los países miembros del sistema de integración fueron muy consecuentes.
O sea, que usted nada más tiene que cobrar 15.000 dólares de todo lo que le adeudan.
O sea, nos deben aproximadamente 3 meses, nos pueden deber algo de meses anteriores, pero es una cantidad realmente jamás como si hubiesen sido todos los meses que nosotros
diputado, digamos, ¿quiere decir que durante estos meses que ustedes no pudieron estar en el Parlamento, ustedes cobraron?
No, es que nosotros siempre hemos estado en el Parlamento.
Bueno, pero no estuvieron activos porque Panamá tenía un proceso jurídico. ¿Ustedes estuvieron cobrando?
No, vamos a aclarar.
No entiendo,
esa parte,
diputado. Que debía, ¿sí o no le adeudan más? Porque si estuvieron cobrando.
No, licenciada, mire usted cómo es el asunto este. Los diputados que no han asistido,
ajá,
son los diputados, aquellos que tienen derecho a asistir y por determinada razón o siguiendo la línea de su partido no fueron. Yo digo, por ejemplo, Morirena, estoy hablando de sí, los.
O sea, los que no tomaron posesión.
Exacto, los diputados del Partido Revolucionario Democrático.
Sí.
Y del Partido Popular no hemos faltado a una sola sesión en el
Parlamento.
Pero
los que sí, los que no tomaron posesión, ¿le adeudan, por ejemplo, 4.300 por 12?
Bueno,
¿por 36?
Mire, eso sería inmoral.
Ajá.
¿No?
¿Qué?
Eso sería muy inmoral. Porque si usted no asistió, ¿verdad? El Parlamento... ¿Aló?
Sí, dígame.
El Parlamento Centroamericano tiene un reglamento que si usted no asiste a las sesiones, que son una semana en el país, que se llaman sesiones de bancada, sí, y una semana donde usted tiene que viajar a hacer iniciativa y hacer los debates, si usted no asiste a estas dos cosas, usted no tiene derecho a cobrar, ¿ya? Mm. El que tiene derecho a cobrar es el diputado que ha sido debidamente juramentado, que asistió a todas las sesiones debidamente, digamos, registrada en lista oficial de asistencia.
Pero físicamente, vaya.
Exacto. Por ejemplo, yo le digo, si yo falto un mes, yo no tengo derecho a cobrar. Nosotros tenemos colegas, uh-huh, diputados de la bancada nuestra, que por X razón no pudieron viajar por un compromiso determinado y en ese mes ellos no pudieron cobrar su salario. Uh-huh. Entonces, no sería justo, no es correcto para las finanzas públicas, no sería moral que una persona que no haya un organismo que incluso de alguna manera compartió que lo eliminaran, que ahora sencillamente vaya y diga, hombre, yo tengo que cobrar todo este dinero. Eso no sería justo. Yo creo, claro, que eso no es justo. Además, eso no es correcto para las finanzas públicas.
Pues ahí coincido yo con usted. Sin embargo, ¿qué impediría que esto ocurriese?
Bueno, mire, licenciada, yo creo que usted sabe que a nosotros se nos demandó penalmente.
Sí, correcto, sí.
A nosotros se nos ha hecho de todo, licenciada periodista, ¿no? A nosotros se nos ha hecho de todo. Quien le habla tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, acompañado de otros distinguidos diputados, como mi amigo Sandoval, diputado, que todos los diputados hemos hecho una lucha muy grande en defensa de la de
nuestra
participación.
Bueno, pero le ruego que sea breve porque se nos está acabando el tiempo, Dipo.
Ok, entonces le termino diciéndole que realmente si lo hacen, yo creo que eso sería, yo creo que eso sería un problema que, si en mi caso, y conociendo la ley y siendo un abogado, yo difícilmente me atrevería a, digamos, a recibir un dinero que yo no he trabajado. Yo creo, uh-huh, que eso sentaría un precedente que no es el apropiado realmente. Yo creo que, uh-huh, tuvieran que meditar mucho de hacer reclamos que no tendrían un sustento.
Ahora, en lo que no, digamos, entendí, diputado, estos dos meses que les adeudan, ¿por qué es? ¿Por qué ocurre que les dejan, que no les han pagado estos dos meses?
Bueno, porque el Parlacén, el distinguida periodista, ha llegado a una situación muy crítica de recursos financieros.
Ya no tienen, ¿no?, dinero.
No se tiene dinero porque desde los tiempos antes del año que yo fuera presidente, le estoy hablando de la presidencia de Jacinto Suárez,
sí,
un presidente que era de Nicaragua, a partir de ahí se comenzó a hacer contención de gastos para poder cumplir, digamos, aquellas tareas fundamentales. Y yo tengo que agradecer mucho a los países realmente centroamericanos, a su gobierno, porque entendieron que realmente la delegación de Panamá había que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que la delegación panameña se mantuviera. Ahora, nosotros dijimos con claridad.
¿Cuántos meses usted no ha cobrado, diputado?
No, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos, en este último, para hablarte del último año, nosotros, diciembre, ni enero, ahora que fuimos, uh-huh, ni ya tenemos la información, ni que febrero. Entonces, también en este mes se reúne un dinero que es producto de que allá en el Parlamento se llama bonificación,
sí,
que reúne, es como un concurso del conjunto de los meses donde se paga. Eso
sí.
Tampoco se ha recibido. Es una cifra como de 15.000, 18.000 dólares, más o menos, que en este momento,
por
falta de recursos, uh-huh, no que no se quiera, no se ha podido pagarle a la delegación de Panamá, uh-huh, a ninguno de sus diputados.
Nada más a la delegación de Panamá, ¿o a todos los diputados?
Bueno, mire, también los diputados de otros países han tenido que pagar un sacrificio. Es más, yo le
pero
digo...
O sea, la pregunta, diputado, porque se me acaba el tiempo. ¿Esto es general o es con los panameños?
No, es general, pero entre comillas. General porque ellos ya, por ejemplo, sí le pagaron.
Uh-huh.
A ellos se les detiene un poco porque en medida que se consigue el fondo, inmediatamente se les
se
paga.
Se va a reembolsar.
En el caso nuestro...
¿Ese fondo viene de los países?
¿Perdone?
Ese fondo viene de los países.
De los países que cada uno
que tiene que aportar.
Exactamente.
Comprendo, comprendo.
Así es.
Diputado, le agradezco muchísimo, nos haya ilustrado, diputado. Gracias por estar con nosotros, hablarnos, conocer acerca de este proceso de reintegración y saber de ustedes con mucha más cercanía. Muchísimas gracias, diputado Dorindo Cortés.
Gracias a usted, periodista. Con mucho
buenos
gusto,
días y mucho gracias. Respeto. Gracias. Buenos días. ¿Ve? ¿Qué tal?
El Parlacén también está medio enclenque económicamente. ¿Sabes qué pasa, Máximo? Que si los países integrantes no aportan, nadie cobra. Entonces, por eso los diputados andan molestando, por así decirlo, o presionando a sus gobiernos para que aporten y ellos también puedan cobrar. Les paga el Parlacén. O sea, que el que no fue y no tomó, aunque no haya tomado posesión, el que no fue al Parlacén, según lo que nos dice Cortés, no tiene derecho a cobrar por el reglamento interno del Parlacén. Me parece más justo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si no pudo escuchar el programa, si quiere volver a analizarlo, a oírlo, hágalo en www.melodijoadelita.com. Ahí están para ustedes todos los programas de la Hora 9. Puede escuchar el que quiera, cuando quiera y donde quiera. Siempre bienvenidos. Ojalá que sea de su agrado este gran programa que hacemos con mucho esfuerzo para usted y con toda la objetividad que nos caracteriza y la credibilidad, que es lo más importante. Buenos días para ustedes. Adelita Coriat les desea un buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.